Me decías hace un ratito, aquí no hay secretitos.
A ver,
Pilar, aquí no hay secretitos.
Que todo lo cuenta, todo lo cuenta.
Me decías hace un ratito, y yo creo que con mucha razón, que conforme vayan mejorando las cosas del temporal, que ojalá, que vayan mejorando, todo el mundo va a empezar a estar más pendiente todavía de Trump.
Seguro,
es verdad.
Seguro.
Al mediodía allí, al mediodía en Washington, donde creo que no hace tanto frío, por cierto, será a las 6 de la tarde hora española, es cuando va a comenzar esa ceremonia en la que Trump finalmente, parece que anda que no hace que ganó las elecciones. Bueno, pues finalmente va a ser esta tarde, a partir de las 6, cuando tome posesión como el presidente número 45 de los Estados Unidos.
Y tienes razón, no hace tanto frío. Unos 8 grados centígrados habrá en las escaleras del Capitolio cuando Trump jure su cargo. A sus 70 años será la persona de más edad que asuma la presidencia del país.
Para ese juramento, para lo que vamos a ver esta tarde, Trump, ¿sabías que va a usar dos Biblias? No, una, va a usar dos. Una es la que le regaló a Trump su madre en 1955. Lo ha contado el propio Trump, es la primera Biblia que tuvo en su vida. Y la otra es algo más tradicional, no es el primer presidente de Estados Unidos que va a jurar con ella, porque es la que usó, de hecho, en su toma de posesión, Abraham Lincoln, el primer presidente republicano.
Fíjate,
el sitio es espectacular, por cierto, porque hay allí una estatua de Lincoln enorme, o sea, pero enorme es enorme.
Después de jurar la Constitución, el presidente pronunciará su discurso inaugural ante aproximadamente 500,000 de personas que se espera que asistan a la ceremonia en el National Mall de Washington.
Bueno, es un discurso que seguro va a pasar a la historia. Sea como sea, va a pasar a la historia, como han pasado a la historia los discursos de los 44 presidentes que han precedido a Trump en ese cargo. Algunos han dejado palabras, desde luego, para el recuerdo, todavía hoy. Por ejemplo, muy recordado precisamente el discurso tal día como hoy, porque además la tradición siempre marca que se cumplan los tiempos en las elecciones de Estados Unidos. Bueno, el discurso que en su día proclamó Lincoln y lo hizo tras la Guerra Civil. ¿Sabes qué pidió? Malicia contra nadie, dijo Lincoln, caridad para todos.
O, por ejemplo, también muy recordado, el de Franklin Delano Roosevelt, que en plena Gran Depresión aseguraba: a lo único que tenemos que tener miedo es al propio miedo.
Y John Fitzgerald Kennedy, que pronunció seguramente las que fueron las palabras más famosas del presidente Kennedy.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
¿Cuántas veces habremos escuchado después de esa frase? No te preguntes lo que tu país puede hacer por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país.
Los discursos no suelen ser excesivamente largos, entre 10 y 20 minutos de duración. Está previsto que Barack Obama asista, como han hecho los presidentes salientes, en los últimos 96 años.
Bueno, además están también los expresidentes vivos, Carter, Clinton, está Bush. No está Bush padre,
claro,
que se encuentra hospitalizado, está enfermo. Y también va a asistir, seguramente será la imagen más morbosa, va a asistir también Hillary Clinton, que perdió con Trump las elecciones.
Después, Trump irá al almuerzo en el Congreso y al desfile de inauguración por la tarde. Por la noche, irá a la Casa Blanca para pasar su primera noche en su nueva residencia.
De hecho, Trump ha encontrado dificultades para lograr que algunas estrellas vayan al acto de esta tarde, a esa fiesta de inauguración. Entre los que han rechazado la invitación de Trump,
por ejemplo.
Kanye West, que es rapero, West. Un clásico de todos los actos de este tipo, que es Elton John. También le ha dicho a Trump que no. Andrea Bocelli, llamó Trump, le dijo: Andrea, vente, ya llevo unos cuantos que me han dicho que no. Pues Bocelli también le dijo que no.
Entre los que sí estarán, por ejemplo, el cantante de country Tim Raslow, al que escuchamos. We all know life can be a grind, 8-day weeks and overtime. That's just the way it is.
We all got dreams we're working for. Mira, cuando estuve allí hace unos meses, en ese mismo escenario de esta tarde, le hice una foto a otra frase que tienen puesta allí en la pared, que es también de Lincoln, que es: dejad que la gente conozca los hechos y el país será libre. Esa la tienen allí. puesta en la pared en ese punto, señor. Dejar que señor. La es que además esto a los periodistas es para guardarse.
Para los periodistas, sobre todo.
Oye, vamos a saludar, si te parece, a un buen amigo. Mira, que estuve hace no mucho, por cierto, recorriendo las calles de Washington con él. Es Francisco Lara, es profesor visitante de la Bush School of Business de Washington, es profesor de Dirección y Organización de Empresas en la Universidad Católica de Valencia. Hola, Paco.
Hola, José Luis, ¿cómo estás?
Oye, que estamos medio mundo preocupado. Yo creo que algunos se exageran, he visto titulares del orden de tensión en el mundo ante la llegada de Trump. Hombre, a lo mejor yo digo que eso es exagerado, pero sí que hay preocupación, especialmente en lo económico. ¿Nos puede afectar el proteccionismo que ha anunciado Trump si finalmente lo lleva a cabo? Por ejemplo, tú estás en Valencia, estás en nuestra emisora en Valencia. Allí la Ford tiene una factoría muy importante. ¿Puede que el dinero que estuviera previsto invertir en Ford, en Almusafes, en Valencia, se vaya ahora a otro sitio en virtud de esa medida proteccionista de Trump?
Yo me gustaría distinguir como dos aspectos cuando hablamos de Trump desde el punto de vista económico y del riesgo que puede suponer tanto a nivel global como a nivel local. No, me preguntas por el nivel local, por aquí, por Valencia, uh-huh. que es donde me encuentro ahora este semestre. Y sinceramente yo pienso que a nivel local nos puede afectar, quizá en el caso concreto de Ford podría afectarle a largo plazo, no a corto plazo, porque las inversiones se han visto ya aseguradas, pero a nivel global hay que distinguir la parte de lo que es el proteccionismo que está fomentando Trump, que va a suponer un incremento económico a nivel nacional americano, como se está viendo con la subida del dólar y la subida de los mercados financieros en los últimos días, en las últimas semanas. Por ejemplo, un caso comparativo para hablar de este aspecto sería el caso de Tesla, que en los últimos meses había tenido una caída importante en bolsa y, en cambio, desde que se nombró a Trump, ha experimentado un crecimiento en bolsa considerable, incluso superando los máximos de meses anteriores. Y luego el nivel local, o sea, internacional, como en el caso de español, en cuyo caso creo que nuestro comercio internacional, es verdad que la economía ha estado basada en los últimos años bastante en el aspecto, en la internacionalización de la empresa, y es cierto que afectaría negativamente. Pero también es cierto que la mayoría de nuestro mercado es europeo fundamentalmente y que lo que exportamos a Estados Unidos en empresas españolas, no en el caso, bueno, Ford es americana, o sea, yo creo que va a afectar menos. Es más, al apreciarse el dólar, nuestros productos serán más baratos y, por lo tanto, más atractivos desde el punto de vista de las importaciones americanas. Lo que va a perjudicar un poco la balanza comercial serían las importaciones desde Estados Unidos a España.
Bueno, ahí es la preocupación.
O sea, Francisco, que lo que estás diciendo es que parece, o tu previsión es que Trump será bueno para la economía norteamericana y malo para la economía del resto del mundo, de Europa en este caso.
Yo quería lanzar una lanza quisiera citar sobre todo a uno de los lobbies que está en Estados Unidos bastante reputados, como es el American Enterprise Institute, y su director Arthur Brooks fue entrevistado precisamente en El País antes de las elecciones y hacía una referencia a esta posibilidad que nadie preveíamos en absoluto, de que ganara Trump. Uh-huh. Y en ese sentido decía que tampoco iba a ser tan malo desde el punto de vista económico. Y yo aquí analizo dos variables que a veces estamos confundidos. Una que en el fondo el fenómeno de Trump, que es lo que ha pasado, viene a demostrar que algo está mal en la globalización. Hay un paradigma que es la globalización, que diría Thomas Friedman, que el mundo es plano. Y lo que viene a demostrar el caso de Trump es que eso no es del todo cierto. Me gusta citar la otra hipótesis, que es la de profesor, por ejemplo, Paco Getawa del IES, que habla que el mundo no es plano. Estamos en un efecto que se llama el globaloni, donde hay una excesiva consideración o creencia, fe, diría, en la globalización, cuando la realidad con datos económicos no es así. Y bueno, esto creo que es interesante en concreto. A nivel español no creo que nos afecte negativamente. Quizá a nivel europeo sí que pueda afectar un poco más, sobre todo para Alemania, incluso para el propio Reino Unido, que aunque ahora van a cambiar los acuerdos, porque antes Obama había dicho que si el Reino Unido se iba de Europa, revisaría los tratados internacionales de comercio. Veremos qué pasa.
Bueno, Trump efectivamente estaba encantado con el Brexit.
Sí.
O sea que, oye, Paco, hablaba hace un ratito con nuestro corresponsal allí en Washington, sí, y los dos teníamos dudas del perfil que puede adoptar, no ya como presidente, no voy tan a largo, del perfil que puede adoptar esta misma tarde en su discurso, que ha dicho que va a ser casi filosófico, sí, y casi más breve, bastante más breve de lo habitual, el perfil que pueda adoptar Trump. ¿Tú crees que tirará hoy por lo más institucional o que será tipo esa primera rueda de prensa que dio hace unas semanas que fue realmente incendiaria?
es muy interesante lo que comentas, porque el propio eslogan de Trump, que es el Make America Great Again, cuando lo comparamos con el eslogan de Clinton, que era Stronger Together, le están dando todavía más la razón. El mensaje de Trump es volver a la América de los años 50, lo cual sabemos que es imposible desde el punto de vista económico, porque no se pueden volver a unos salarios de los trabajadores manufactureros tan elevados como en aquella época fueron. Pero sí que es cierto que está intentando recuperar los ideales de identitarios de un país que ha perdido, en cierta medida, su identidad mundial, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que veo yo que es la política de Trump. Y quizá en el discurso va... Yo lo reflexionaría por el tipo de nombramientos que está haciendo para su gabinete de gobierno, ¿no? Por ejemplo, es muy criticado y todos le criticaríamos que se está nombrando a millonarios, ¿no? Betty DeVos, que es la mujer del fundador del hijo del fundador de Amway, pero por ser un poco polémico y crear un poco de discusión, precisamente lo que está haciendo es nombrar a gente que no tiene problemas, o sea, que no nos va a robar desde el punto de vista político, pero que se va a dedicar al desarrollo de la economía americana. Claro.
Bueno, eso lo hizo Eisenhower. Su primer gobierno fue muy criticado y le decía, ha hecho un gobierno de millonarios y un florero. Porque eran todos millonarios y una señora que era, por lo visto, era muy guapa. Entonces le criticaron eso. Ha hecho un gobierno de millonarios y un florero. En fin. Paco, Francisco Lara, que es profesor de la Busk School of Business en Washington y es profesor de dirección y de organización de empresas de la Universidad Católica de Valencia. Un placer como siempre, ¿eh?
Un placer.
A ver si nos vemos.
Nos veremos.
Si es en Washington, encantado también, ¿eh?
Muy bien.
Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Gracias.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.